Pues esta es la sintonía que nos introduce en el mundo de la historia de Laredo desde la vertiente de un experto, por lo menos un estudioso, casi casi a diario, de nuestra trayectoria histórica, la trayectoria histórica de nuestra villa, que es, pues además, una persona que profesionalmente se dedica a conservar, a mantener, a poner en orden y, bueno, pues organizar mucho de nuestro patrimonio en formato de texto, ¿no? Que es siempre la documentación que recoge el archivo histórico de el archivo de Laredo, vamos a decirlo así. Es Baldomero Brígido Gaviola, conocido por todos como Meri, a quien damos la bienvenida en un capítulo más de la entrega de la historia pejina en Radio Laredo. Buenos días, Meri, bienvenido.
Buenos días, Noé.
Bueno, muchas gracias.
Buenos días a todos los radio oyentes de Radio Laredo.
Por perder, entre comillas, 10 minutos con nosotros, pues eso, con una periodicidad más o menos regular, y que queremos que nos cuentes más cosas de la historia. Y además estamos empezando esta trayectoria con las puertas de la villa, que es uno de una de tus niñas de los ojos de estos últimos tiempos, ¿no? La muralla y sus puertas, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que el estudio de las puertas nos lleva a tener un conocimiento exactamente de cómo estaba formada la ciudad medieval, y sobre todo que estas 15 puertas es la única villa de toda Cantabria que conserva unas, bueno, prácticamente 6 bien, y que se podían restaurar el resto. Quiero decir que es un tema donde trabajar es muy interesante, porque seríamos, ya digo, la única villa de toda Cantabria que podría restaurar sus 15 puertas.
Bueno, hicimos el primer capítulo hace unas semanas sobre la puerta de la villa, que así se la conoce. Vuelvo a insistir en que aquellos que tengan en casa el plano que realizasteis, que realizó Íñigo Ansola, para documentar el trabajo de tu conferencia, complementar el trabajo de tu charla que ofreciste al público de Laredo el pasado otoño, pues que puede servir también para orientar un poquito en esta sección. Y hoy quieres hablarnos de otra puerta, sí. Además, próxima, ¿no?
Sí, hoy nos vamos a ir hacia el arrabal, pasando de la puerta de la villa, atravesando la plazuela de Cachupín actual, e iríamos a la puerta que denominamos Santa María de los Portales, que es una de las tres puertas del despeñadero. El despeñadero, o espeñadero, en los documentos medievales y modernos, es toda la zona posterior a la calle San Francisco que da a la montaña. Uh-huh. Toda esa zona es conocida con el espeñadero, donde nos atacó precisamente el arzobispo Burdeos en 1639. Y como ya digo, había tres puertas en esa parte del despeñadero que coincide con la calle de San Francisco, que sería la puerta de Santa María de los Portales, que vamos a analizar hoy, la del Orado y la de Caramanchón.
Bueno, ya hablaremos de ellas, ¿eh? Ya contaremos poco a poco cómo es esta referencia. Pero hoy es la puerta, en concreto en este plano, por si alguien nos sigue a través del plano, insisto, es la número 8.
Exactamente, correspondería, como ya digo, a la puerta de Santa María de los Portales, que estaría en el tercer recinto amurallado de la villa y formaría el cierre sur de la muralla denominada la Cerca del Arrabal. Esta puerta se la conoce a lo largo de la historia por varios nombres. Yo he encontrado 4 maneras de denominarla, que sería Puerta de Santa María de los Portales, Puerta de la Mar, Puerta de Cabernao y Puerta del Arrabal.
Como para aclararse, ¿no?
Sí, si quieres, bueno, sí, sí. Igual os doy las explicaciones, sí, sí. Por qué se llamaba de esta manera. La primera denominación, la de Santa María de los Portales, tiene lugar por la edificación que alojaba la puerta y que tenía unos soportales. Soportales que en la actualidad estarían justo debajo del arco oeste de la Palacio Zarauz, en el interior. Uh-huh. Y acabó esta edificación integrando la muralla de época medieval. Hoy en día, si nos fijamos, la puerta de la derecha es irregular y diferente a las otras, y es precisamente la que accede al camino más interior de la costa. Uh-huh. Además, está a otro nivel del suelo que las otras, lo que nos da la pista exacta del lugar donde se ubicaba la puerta. Uh-huh. Luego también se llamaba Puerta de la Mar, porque las grandes crecidas y temporales golpeaba la mar sobre ella, y porque de ella se divisaba perfectamente la mar y los dos muelles, el de época moderna y el Puerto Chico.
Y recordad que en el capítulo anterior nos hablabas que la puerta de la villa muchas veces se veía inundada, ¿no?, por el fuerte oleaje en algunos momentos.
No solo la puerta, sino que inundaba todo lo que es la Plaza de la Constitución actualmente hoy, e inclusive hay documentación que llegaba hasta el inicio de la calle de la Rúa Mayor. Uh-huh. También, además de estas dos denominaciones que acabo de decir, se llamaba Puerta de Cabe Arnao, porque al lado de la misma estaban las viviendas de Arnao Somado el Viejo, que luego heredaría su hijo Arnao Somado el Joven, y Cabe Arnao significa que está cerca de las casas de Arnau. Uh-huh. Y por último, la puerta del Arrabal, Arrabal que, como todos ustedes saben, viene del árabe Arrabat, ya que se encontraba en los arrabales de la villa, a las afueras del núcleo primitivo de la población de Laredo.
Uh-huh. Bueno, una puerta que, como decimos hoy en día, está integrada dentro del Palacio de Zarauz, ¿no? El Palacio de Zarauz, lógicamente, es posterior a la muralla.
Sí, sí, pues,
y ¿de qué siglo es más o menos el palacio?
El palacio ya es más del siglo XVIII, es un palacio más reciente, lo único que probablemente imitara los antiguos soportales que había en la edificación anterior. Uh-huh. Y la puerta estaría pues justo en el arco de la derecha, según miras de frente a la edificación, un poco más hacia el interior.
Uh-huh. Bueno, cuéntame más cosas. Luego te hago las preguntas que no me resuelvas. Luego
es una puerta importante de acceso para la población. Y así, en un documento ya de 1514 que encontraron en el Archivo Histórico Provincial, consta que las puertas hechas de la parte del Espeñadero se quejaban muchos vecinos que por las mañanas y por la tarde estaban cerradas y pedían a la población que le hiciera un pequeño postigo, es decir, una puerta más pequeña, para poder entrar y salir por él un hombre de pie, aunque la puerta estuviera cerrada. ¿Por qué se cerraba? Porque era un peligro tener todas abiertas en un momento dado, no ya no solo por las guerras, sino por el control que hacían las autoridades de las mercancías que llegaban a la villa.
Claro, si tienes muchas puertas, en algunas se te cuela algo. En cambio, si tienes una o dos, las tienes más controladas.
Evidentemente.
¿No?
Y cuando la mar bloqueaba el acceso a la villa, es decir, el camino real de Castilla que entraba por la puerta de la villa, no quedaba otro remedio que entrar por esta puerta. Uh-huh. Hay un documento también del Archivo General de Simancas de 1489 que dice que el Concejo de Laredo solicita permiso para poner una sisa a los mulateros de 140.000 maravedís que consideran necesarios para hacer un camino nuevo por la sierra. El camino viejo va junto al mar y con marea alta lo invade impidiendo el paso y la villa está muy pobre. Por eso este camino es el que accedería a la puerta de la mar o del arrabal. Uh-huh. Hablamos de arrieros, ya sabemos que los arrieros, mulateros y trajineros eran los tipos de personas que venían a la villa con mercaderías y entonces tenían que estar controlados. Por eso cada camino era fundamental controlar y además el corregidor imponía una serie de multas a todos aquellos personajes, arrieros, mulateros o trajineros, que entraban a la villa con sus carros y no lo hacían por estos caminos, por el camino real o este camino. Es decir, como ahora te pueden echar una multa por ir a 120 o por ir por una señal prohibida, pues entonces si no ibas con las mercaderías o mercancías por los caminos reales, pues también te ponían a imponer una multa. De ahí ese control, esos pasos y estas puertas. Uh-huh. Hay otro documento también que quería comentar de 1525 que hace hincapié en este mismo tema para crear este camino de la época de Carlos V y Juana de Castilla. Y que dice así que el Concejo, la Justicia y los regidores de Laredo nos hicieron petición diciendo que la villa tenía mucha necesidad de hacer un camino en la mar para que con la mar llena los vecinos, recuerros, mulateros, trajineros y otras personas que entrasen y salieran de la villa lo puedan hacer por dicho camino. Por no haber camino, los vecinos y caminantes suelen estar esperando mucho tiempo sin poder pasar, y otras veces las bestias se pierden y mancan el dicho paso, y algunas personas corrían peligro por atreverse a pasar por la mar. Uh-huh. Es decir, que la mar golpeaba justo, si hoy conocen ustedes, bueno, por supuesto que conocen toda la parte donde era la lóndiga, la piscina, el polideportivo, contra y batía muchas veces la mar, uh-huh. y en época de crecidas, y entonces pues obviamente se cegaba toda la entrada a la villa.
Claro. Yo me imagino que durante el verano pues fuera un camino fundamentalmente de arena, transitable para carros, caballos y demás. Pero en las grandes mareas del invierno, pues la mar subía hasta el final, hasta la montaña, hasta dar contra la montaña, ¿no?
Efectivamente, en grandes temporales llegaba hasta la montaña y era imposible entrar a la villa, con lo cual tenían que esperar 2-3 días para poder entrar.
Me recuerda a los barcos, pues por ejemplo en la ría de Colindres, ¿no? Tienen que esperar a la pleamar para poder entrar, ¿no? Para el puerto de Colindres, algo parecido.
Pues sí, y seguirá siendo así, es decir, que el puerto tenderá con todos los sedimentos que bajan del río y del propio mar a colapsar.
Bueno, o el puerto, el antiguo puerto de Laredo, pues los barcos también tienen que esperar a la pleamar para entrar, ¿no?
Efectivamente, es una zona arenosa y todo era un arenal. Uh-huh. De ahí lo de la puerta de la villa que contamos que se llamaba el Arenal y el topónimo ha resistido el paso de los años que todavía se conoce como la zona del Arenal. Uh-huh. Todo es arena, toda la parte baja. Y entonces el mar está mucho más plano y llegaba hasta aquí.
Uh-huh. Bueno, cuéntame más cosas de esta puerta.
Esta puerta también, en el pleito de los frailes de Barrieta que se quieren instalar en la villa, hablan de que se quiere instalar cerca del arrabal, que es, cabe la puerta que se dice de Santa María de los Portales, uh-huh. Que la villa dicha tiene dos cercas, una la villa sobre sí y otra sobre el arrabal. Es decir, que la documentación antigua ya nos dice y nos habla de esta hermosa puerta, uh-huh. Hermosa digo en cuanto a arquitectura. En el año 1582 se repara esta puerta también, lo sabemos, ante la amenaza de un ataque en Francia, y en ella participaron 7 oficiales que cobraron a 3 reales cada uno, y viene perfectamente descrita como la puerta, con un madero para el quicio que costó 4 reales y 20 codos de tabla de roble para dicha puerta, que costaron total 20 reales. Estas puertas, propiamente dichas, estaban provistas de fuertes batientes de madera reforzadas con una serie de herrajes metálicos que las hacían más resistentes. Y dichas puertas, como saben ustedes, se abrían durante el día y se cerraban al anochecer. Uh-huh. Después del Ave María se cerraban las puertas, impidiendo ya la comunicación entre el mundo urbano y rural, hasta uh-huh. el alba, que era cuando volvían a abrirse en contacto ambos mundos, el rural y el urbano.
¿Había algún tipo de funcionario, voy a decir, entre comillas, con este cometido, o algún tipo de policía, o alguna?
El control de las puertas, de su cierre y apertura, residía lógicamente en los representantes anuales del concejo, es decir, los alcaldes y regidores, son estos quienes al cabo del año, cuando se renuevan los cargos concejiles, debían entregar las llaves de todas las puertas, pero obviamente el alcalde y los regidores no van a ir a cerrar la puerta, para eso estaban los alguaciles de la villa, que eran uh-huh. los que eran los enviados, ¿no? Uh-huh. Y estaba también prohibido cruzar las puertas y saltar las murallas cuando estaban cerradas, pero muchas veces tenemos documentadas que efectivamente hay gente que ponía sus escaleras y saltaban las cercas. Estas salidas o entradas fraudulentas estaban motivadas principalmente por numerosos factores, como era la entrada ilegal de alimentos para no pagar el filato, entonces estaba una prohibición expresa, pero hay numerosa documentación que cogen a gente intentando saltar por escaleras para poder entrar a la villa, pues eso, a hurtadillas, uh-huh. sin que nadie les pueda controlar. Y la verdad es que es un mundo muy apasionante, uh-huh. el del mundo medieval y el de las murallas.
El castigo, puerto, en ese caso, no sería especialmente severo, sería económico, me imagino.
En teoría sí, en teoría perdían mucho de las mercancías que traerían, y hombre, uh-huh. si eran reincidentes, pues irían a la cárcel que estaban aquí.
Uh-huh. Quiero decir,
pero
que
habitualmente
no.
eran castigos menores, habitualmente.
Que no se les ajusticiaba en la plaza del pueblo, ¿no?
A no ser que fueran, yo que sé, algún asesino uh-huh. o gente de este tipo, que entonces sí que les exponían a vergüenza pública aquí en la picota que estaría cercana a la uh-huh. puerta de la villa, para que todo el mundo al entrar les vieran.
Bueno.
Pero habitualmente eran multas económicas o pérdida de las mercancías fraudulentas que querían entrar.
Así, un par de cuestiones más que se me plantean, Mary. La subida hacia esa puerta tiene un desnivel importante de 4 o 5 metros de altura, seguramente, con respecto a la situación de la playa o de la línea de mar. La subida sería por la zona de los talleres San Emeterio, por ahí.
Sí, estaría, por detrás de la zona de San Emeterio estaría, la pendiente sería un poco más suave, uh-huh. iría justo, si el camino se conserva detrás del Instituto de Formación Profesional, a la derecha, y todavía quedan restos, unos 100 metros del antiguo camino, irían pegado a la muralla, uh-huh. A la montaña, por eso se llama el Espeñadero, porque muchas veces se mancaban y se podían caer las recuas y los caballos, vamos, y luego llegarían por detrás de San Emeterio, girarían y se meterían por la puerta esta de Santa María de los Portales, uh-huh. cuyo arranque queda hoy en día dentro de los arcos del edificio, como hemos dicho, de Palacio Zarao, de Benito Zarao.
Pero que sería una, lo has señalado, una puerta más bien pequeña, no para carros, sino para mulas, sí. como mucho, o arrieros.
No, sí, entrarían carros. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, lo que te comentaba antes es que la documentación decía que muchas veces estaban cerradas, que dejaran una puerta dentro de esa puerta general para poder entrar la gente. Mm. Pero sí, estaba habilitada para el paso de carros y mercancías. De hecho, ya digo que si golpea la mar por abajo, no van a estar ahí esperando también en el otro camino en la puerta. Mm-hmm. Sí, tenía el ancho para entrar carretas, igual que la del Orado, o igual que la de San Lorenzo, de ese diámetro.
Uh-huh. La puerta que vemos hoy en día pues está integrada en el Palacio de Zarauz, que es de la, en la fachada frontal del Palacio de Zarauz, la que más a la derecha, ¿no?
Exactamente, sí.
No tendrá nada que ver, es una puerta ya integrada en el edificio, ¿no?
Sí, no, es dentro del arco
aspecto,
de la derecha,
decir, ¿no?
Hay que entrar dentro y se ve el arranco, porque desde fuera no se ve, se ve el arranque uh-huh. a unos 4 o 5 metros hacia uh-huh. el interior, se ve el arranque donde estaba la original, uh-huh. que sería bueno restaurar quitarla y recuperarla, que no creo que costará mucho la puerta de esa verde, que hay que quitarla o poner una clara y restaurar la original. Pero por la puerta verde que se ve actualmente, por ahí era la entrada.
Ajá. Bueno, pues es otra de las puertas que nos has contado. Tienes un jundia, el tema de las puertas. Tienes realmente muchísimo interés, bien contado, claro, y bien investigado también, claro.
Sí, como porque es la toponimia, por ejemplo, de Arrabal, la puerta del Arrabal, y que a esa zona se la conozca el Arrabal, pues es por eso, porque la plazuela se conocía también como Palazuela del Arrabal o Palazuela de Herradores, que lo de plaza, la Palazuela Cachupín, otro día vendremos a dar el dato inédito, no es de hace mucho tiempo, es de 1870 aproximadamente, y esa petición de José María Barreda, que era uno de los descendientes de los cachupines, que solicita al ayuntamiento que, dada su importancia, se denomina esa Plaza Cachupín, y el ayuntamiento cede, o sea que lo de Plaza Cachupín viene del siglo XIX.
Bueno,
pero ya diremos exactamente en otro, si quieres, aquí mismo, los datos exactos para que todo el mundo tenga conocimiento de ello.
Sí, por favor. Bueno, pues esperaremos, ¿eh? No lo vamos a contar todo en un programa, ¿eh? Poco a poco, poco a poco. Mary, muchísimas gracias por venir. Te esperamos en unas semanas, te convocamos de nuevo y conoceremos otra de las puertas de la villa más en detalle, como hemos hecho hoy, con la Puerta de la Mar y
Santa María de los Arrabal, Portales, Arrabal
y
Cabernao. Cuatro nombres, sí, sí.
Bueno, pues gracias por compartirlo con nosotros en esta mañana.
Gracias a vosotros por llamarme y gracias a los radioyentes de Radio Laredo por el interés que muestran sobre la historia de Laredo. Gracias a todos.
Hasta pronto.